Buenos días, soy María Saucedo, alumna del doble grado de Traducción e Interpretación y Humanidades, y me acompaña en la realización Paula Coronil. Este es el tercer programa de la radio con motivo del Día Mundial de la Filosofía, en esta ocasión titulado Las filósofas toman la palabra. Surge gracias a la asignatura de Género y Crítica de las Ideologías del grado de Humanidades, impartida por Marian Pérez Bernal. En este programa nos gustaría tratar distintos aspectos actuales. Primero indagaremos sobre la situación actual de la mujer en la filosofía en unas entrevistas con las filósofas Concha Roldán y Carla Carmona. En la segunda parte del programa nos acercaremos a otras perspectivas con una entrevista a Nahid Steingres, profesora de filosofía en secundaria. En particular, hablaremos sobre la creciente inclusión de las filósofas al temario de bachillerato, a las que también le dedicaremos unos minutos para conocer su biografía. Antes de comenzar, nos gustaría recordar por qué se celebra el Día Mundial de la Filosofía el 21 de noviembre. Realmente este se celebra el tercer jueves de noviembre. Esto sucede desde 2005, cuando la UNESCO acordó que esta sería la fecha de celebración para darle valor a la filosofía en la vida diaria y para animarnos a reflexionar sobre temas globales. Eligieron el mes de noviembre porque en muchos países es una época en la que el curso académico ya está en marcha. Entonces las universidades y colegios pueden organizar charlas, debates y demás actividades filosóficas. Además, al estar cerca del fin de año, noviembre parece un buen momento para hacer balance de lo que hemos vivido y pensar en el futuro. Antes de comenzar la entrevista a Concha Roldán, nos gustaría contextualizar un poco en números. Según un estudio realizado por Obdulia Torres González y publicado en 2018, en la filosofía encontramos un número claramente inferior de mujeres y esto se acentúa conforme los puestos son más altos. De esta manera, a pesar de que las mujeres siempre seamos menos en puestos universitarios como ayudante, asociada, ayudante doctora o contratada doctora, la diferencia es mucho mayor en puestos como titular y catedrática. En este último puesto solo contamos con la representación de un 12%. Además, otros datos que asustan son, por ejemplo, que el porcentaje de profesorado femenino apenas sobrepasa el 25% y que las estudiantes de filosofía suponen un 21% de las personas matriculadas. La única buena noticia, por pequeña que sea, es que desde el curso académico de 1999 al 2000 solo han incrementado los porcentajes de las mujeres en la filosofía. Lo verdaderamente preocupante es que en 15 años solo ha ascendido de un 19,3% a un 26,3%, un incremento prácticamente insignificante. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Son porcentajes representativos? ¿Cómo podemos fomentar la participación de las mujeres en este ámbito?
Estas son algunas de las cuestiones que hemos tratado en unas entrevistas realizadas recientemente a Concha Roldán Panadero y Carla Carmona Escalera. Os dejamos con la primera entrevistada, Concha Roldán Panadero.
Concha Roldán Panadero estudió y se doctoró en 1987 en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada Contingencia y necesidad, el problema de la libertad en Leibniz. Tras haber realizado una estancia predoctoral entre 1985 y 1987 en Berlín y Hannover. En su periodo postdoctoral participó en el seminario Feminismo e Ilustración, dirigido por Celia Amorós, y fue profesora contratada en la Universidad de Mainz y becaria de la Fundación Alexander von Humboldt en Berlín. En 1996 fue la primera mujer que obtuvo una plaza de científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y entre 2004 y 2005 fue profesora invitada en la Universidad de Múnich. Los aspectos en que se centran sus investigaciones son la filosofía moral y política, la filosofía de la historia y los estudios de género, interesándose por la ausencia de las filósofas del canon de la filosofía. Por ello recibió en el año 2004 el premio Elizabeth de Bohemia a la trayectoria, que le fue entregado el 5 de agosto en el Congreso Mundial de Filosofía celebrado en Roma. Entre sus obras nos gustaría destacar Entre Cassandra y Clio, una historia de la filosofía de la historia, publicada en 1997, y Leibniz en el mejor de los mundos posibles, publicada en 2015. Actualmente es profesora de investigación del CSIC y coordinadora del grupo Teoría cum Praxi del Instituto de Filosofía del CSIC, del que fue directora desde 2008 a 2023. Además, es presidenta de la Red Española de Filosofía, de la Red Iberoamericana de Filosofía, de la Red Genet de Estudios de Género y de la Sociedad Española Leibniz para Estudios del Barroco y la Ilustración, que fundó con Quintín Racionero en 1989. Por último, destacar que fue presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política hasta 2023.
Antes de comenzar con las preguntas, Me gustaría darle las gracias en nombre de todo el grupo de alumnas que hemos organizado este programa. Su participación es clave para los temas que vamos a tratar, al ser usted una figura muy relevante en el panorama actual filosófico español. Desde que se doctoró, cuenta con una gran trayectoria como filósofa e investigadora, tanto en España como en el extranjero. ¿Cree que ha cambiado la situación de la mujer en los estudios de la filosofía? Es decir, ¿sigue siendo una disciplina reservada para los hombres?
Bueno, empezar agradeciéndoos a vosotras la invitación, porque me alegra mucho poder estar en esta entrevista, además que celebra el Día de la Filosofía en la Universidad de Pablo Lavide. Bueno, es una pregunta compleja porque, a ver, yo empezaría diciendo que los estudios de filosofía no son, en general, muy distintos lo que pasa con su panorama de lo que pasa con el resto de disciplinas, y diría, aunque luego lo podemos precisar, que es algo que es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad misma, ¿no? Bueno, me empezabas preguntando un poco por en comparación un poco con lo que fue mi trayectoria, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas ha habido un número paritario o incluso superior en algunas universidades, como creo que es el caso de la UPO, de mujeres estudiantes en la carrera de filosofía o de humanidades, pero luego, sin embargo, no las encontramos visibilizadas a lo largo de lo que llamamos la carrera profesional o de los medios de comunicación. Luego voy a intentar precisar un poco más esto. Con todo, quiero también decir que en algunas comunidades autónomas, porque esto va por comunidades, sí que parece que ha habido lo que llamamos una masculinización de la carrera de la filosofía, también en sus inicios, ¿no? Porque parece en esto, si es que nos aventuramos a ver alguna causa, que en esto se asimilaría a las asignaturas que llamamos STEM, las que son matemáticas, tecnológicas, informáticas, que siempre fueron consideradas como disciplinas más masculinas, porque en el fondo, y ahí está la explicación que yo le intento buscar, hacía falta una mayor capacidad de abstracción. Y aquí me parece que aflora un prejuicio que se remonta a los primeros tiempos en el que a las mujeres se les negaba esa capacidad de abstracción. Entonces, bueno, por comparar un poco con mi época, que es también lo que me habíais preguntado, en mi época también había paridad, o incluso en mi clase, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, había una mayoría de estudiantes mujeres hasta el doctorado. Pero, sin embargo, yo recuerdo a lo largo de mi carrera cuestiones, pues cuando llegué ya a Alemania con una beca, que nada más llegar allí a la residencia de estudiantes, me abrieron la puerta y lo primero que me dijeron, sí, ay, me frau, pero es usted una mujer. Digo, bueno, a mí nadie me preguntó si era mujer o varón. Dieron, por supuesto, igual que durante años me han escrito cartas a señor Roldán, o sea, muchas veces se da por supuesto, cuando se dirigen a ti, que si has llegado a un puesto determinado tienes que ser un señor, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo relaciono con un ejemplo que yo suelo poner con alguien, el octavo pasajero, y que digo que el patriarcado es como alguien, que nos creemos que lo hemos ya erradicado, os acordáis de Sigourney Weaver luchando, y luego pues la resurrección tal, y alguien, el patriarcado sigue apareciendo siempre, avanza viscoso, si recordáis esa masa negra que es pegajosa, se cuela por todas las rejillas que puede y lo peor de ello es que termina anidando dentro de nosotros mismos y de nosotras mismas. Lo dejo aquí con puntos suspensivos y para que lo podamos retomar si queréis en otra pregunta.
Pues muchas gracias por la respuesta, Concha. La verdad que es muy interesante, sobre todo esas comparaciones que nos ha puesto. Y bien, en múltiples charlas y conferencias ha tratado la cuestión de la ausencia de las filósofas en el canon de la historia de la filosofía. Este último es el que más nos interesa porque, como bien ha dicho, hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Bien, ¿por qué decidió indagar sobre este tema? ¿Cree que se ha producido un creciente interés por los estudios de género o no se les da la importancia que merecen?
Muy bien. Gracias, una pregunta otra vez muy interesante y compleja. O sea, mi dedicación inicial fue casual. lo cuento porque cuando yo defendí mi tesis doctoral a mi vuelta de Alemania con una beca, fue Celia Morós quien presidió mi tribunal de tesis. Yo no había estudiado ninguna filósofa, si acaso alguna referencia muy de pasada en alguna de las clases que había tenido durante 5 años en la Complutense. Cuando había estado en Alemania, sí que me di cuenta que allí había algunos seminarios en los que uno intentaba, había, sobre todo eran grupos de mujeres, claro, que intentaban estudiar sobre las mujeres filósofas o intelectuales en general. Entonces, lo primero fue el conocer a Celia Morós, que había llegado a la Complutense y había fundado un seminario que se llamaba Feminismo e Ilustración. Bueno, esos fueron los inicios en los años 80. Yo me puse a trabajar sobre las mujeres, sobre todo de la época de la modernidad y de la Ilustración, y he llegado también estudiándolo hasta este momento porque, bueno, nosotros entonces no hablábamos de canon, hablábamos de las historias oficiales, porque nuevamente aquí el caso de las mujeres no es el único caso de la filosofía. En las ciencias puras o duras, o como las queramos llamar, las matemáticas, la física, tampoco existen en esas historias recogidos los nombres de mujeres, porque muchas veces ni siquiera trabajaban con su nombre cara al personal. Entonces, bueno, ya digo, yo me dediqué a recuperarlas a lo largo de la historia, de esa historia de la modernidad, y ahora hemos fundado, pues, bueno, lo han fundado unas compañeras en Oviedo, una asociación de filósofas en la historia, se llama Filósofas en la Historia, Escuela de Filósofas. Entonces, bueno, por decirlo con dos palabras, a mí me parece que esta no es la solución. Yo creo que hay que empezar a tratar la historia de la filosofía de manera más contextual, de forma que tratemos distintos problemas según las épocas y ahí se puedan poner en relación los hombres y las mujeres que en aquellos momentos aportaron algo. Porque no es verdad, como han dicho muchas veces, que no haya habido el mismo número de mujeres que de varones dedicándose a la filosofía, o no es verdad que su obra no haya tenido importancia. Entonces, bueno, creo que con esto he respondido a la pregunta, ¿no? Más.
De acuerdo, muy interesante de nuevo su respuesta.
Como ya hemos mencionado, es presidenta de la Asociación GENET. ¿Nos podría contar la experiencia, siendo mujer, de la presidencia de una sociedad de este nivel?
GENET es la Asociación de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Es una asociación a la que tengo especial cariño. También participé en la creación cuando Francisca Vilches y Pilar Nieva, que están también en el CSIC, en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, fueron las que tuvieron la idea y la promovieron, porque lo que hace es que nos unimos y nos hacemos fuertes también en lo que son unas disciplinas, digamos, de humanidades y ciencias sociales. Porque si no, ahora estamos promoviendo la niña en la ciencia, el Día de la Niña en la Ciencia, parece que las STEM son las únicas que tienen ahora un lugar y vamos relegando sin darnos cuenta las otras asignaturas y sobre todo, bueno, la filosofía, que es la que nos interesa subrayar hoy por el Día Mundial de la Filosofía. Muchas gracias.
Gracias a ti, Concha. Y bien, fue la primera mujer que obtuvo una plaza de científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Supongo que sería un orgullo para usted y que tras obtener la plaza habrá tenido un gran reconocimiento. Pero, ¿cómo vivió el camino hasta llegar a ese cargo?
Pues muchas gracias. Fue un camino muy espinoso. Afortunadamente ya se me ha pasado, pero durante muchos años incluso lo acusaba todavía, digamos, con una reacción psicológica al respecto. Y os cuento por qué. O sea, a mí me tocó, bueno, volví yo de Alemania en el año 87, con lo que entonces era una beca de reincorporación. Ahora son contratos, porque entre medias hemos luchado porque se consiguiera que fueran contratos, es decir, reconocidos y duraderos, lo que entonces eran solo becas de 3 años. Y bueno, tenía un currículum, aunque sea faltar un poco a la modestia, pues bastante bueno, ¿no? Sin embargo, fueron 10 años los que tardé en sacar una plaza de titular y me tuve que presentar a 5 oposiciones para ello. 5 oposiciones que eran muy duras porque firmaban muchísimas personas. La última, que fue la que saqué, que es la que tengo más ahora en la memoria, pues firmamos 30 personas para una plaza, ¿no? Entonces los tribunales estaban compuestos solo por varones, no, todavía no se había implantado el hecho de que tuviera que haber paridad también en los tribunales. Bueno, esto no nos garantiza el éxito, ¿no? Pero por lo menos el que haya alguna mujer en los tribunales, pues también parece que encuentra uno, igual que cuando las encuentras en las clases en la universidad, pues un modelo de que alguien ha llegado a ocupar esa plaza, puesto que te está juzgando y que tú también puedes llegar a ella. Porque si solo eran varones, pues eso daba a entender también que los que mayormente estaban en esos puestos eran ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, fue duro, pero bueno, también siempre juega en esto un papel, un punto azaroso. Yo tengo que agradecer mucho a Javier Echeverría que fuera el presidente de ese tribunal. Bueno, eran tribunales que salían por sorteo, igual que sigue pasando ahora. Bueno, se hace una bolsa, digamos, de nombres y sobre esos nombres se sortea. Porque, bueno, pues tuve la suerte de tener a un especialista en Leibniz, no sé si habéis visto ahora su Leibniz Archifilósofo, que salió en Plaza Ibáldez el año pasado, y entendió muy bien lo que era mi trayectoria y lo que había sido mi investigación, y bueno, el resto, bueno, verdaderamente fue por unanimidad que saqué aquella plaza, por lo menos en la segunda parte, que era la del tema del especialista, ¿no? Porque primero hay que defender el currículum. Bueno, ahora ha cambiado poco, no tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo quería contar que esto me pasaba a mí, pero era un poco, o sea, ser la primera mujer en un instituto que ya se había creado 10 años antes, desde el 86 llevaba funcionando, y yo saqué la plaza en el 96 y tomé posesión en el 97, pues era indicio también de lo que estaba pasando en general. Recuerdo que unos años después se publicó en Arbor, en la revista del CSIC, un artículo que lo coordinaron otras compañeras de Humanidad, era un artículo de Humanidades y Ciencias Sociales, y yo escribí sobre filosofía, y mi apartado se tituló justamente ¿qué pasó con mis compañeras de promoción? Porque éramos paridad, o sea, éramos mitad y mitad, éramos muy activas durante toda la carrera, y sin embargo, la única que llegó de mi generación a ocupar un puesto de titular en el CSIC fui yo. Algunas estuvieron en alguna universidad, pero universidad, digamos, de grado medio, digamos, para educar maestros, y poco más. Entonces, bueno, yo creo que el preguntarse por ello, pues nos da un poco el tono de lo que fue, ¿no? De lo que fue todo aquello. Luego, sin embargo, sí que tuve más suerte y fue más reconocida mi trayectoria y llegar, digamos, al último escalafón, que es el equivalente en el CSIC al de catedrático, pues tardé en total, fueron menos de 10 años, que entre la titularidad y la cátedra, digamos, hay muchas compañeras que ahora están accediendo a las cátedras con 50 y muchos años o incluso con 60 y. Entonces, bueno, esto indica que sigue siendo difícil. Bueno, sí, el reconocimiento más que nada, bueno, luego el cargo, porque esto se saca por oposición, luego el haber sido directora del Instituto de Filosofía sí que fue para mí un reconocimiento de mis compañeros, porque aquí sí que propone uno su candidatura y eres votado por el resto de los compañeros y luego el CSIC te nombra la presidencia del CSIC, ¿no? Y esto sí que podemos decir que ha sido ya un mayor reconocimiento de mi trayectoria.
El camino sería arduo y difícil de llevar, pero creo que ha demostrado el por qué consiguió la plaza sin ninguna duda. Y nos invita a reflexionar el porqué de tanto tiempo y el porqué de tantas pocas mujeres en cargos tan importantes. Por lo que, para concluir la ronda de preguntas, ¿considera que para las mujeres es fácil abrirse paso en el mundo de la filosofía actual?
Bueno, pues aquí esa pregunta, muchas gracias, me permite retomar alguna de las dos o tres cositas que he dejado abiertas un poco por el camino. La primera sería, bueno, sí, es difícil también en otras disciplinas, pero es difícil sobre todo el llegar a lo que es la carrera profesional o lo que es la presencia en los medios de comunicación. O sea, me refiero a las plazas que a las que uno se presenta después de ser de obtener el grado de doctor. Hay unas plazas que son de ayudante doctor, a las que ahora no hace falta acreditarse y, bueno, es más fácil encontrar allí a mujeres. Y luego hay otras plazas, antes se llamaban de contratado, ahora se llaman de profesor PLL, o sea, profesor, bueno, que es indefinida. Y después estas ya, digamos, tiene uno asegurado que no le van a quitar su puesto, salvo que haga, cometa alguna tropelía. Y luego están ya las de titular y las de catedrático. Según vamos ascendiendo en el escalafón, lo que antes mencionaba como la tijera del CSIC, ¿no? Justamente va desapareciendo. O sea, ¿eso qué significa la tijera? Abierta abajo, es decir, estudiamos el mismo número, incluso un número mayor de mujeres, llegamos incluso a doctorarnos el mismo número, pero luego, según se va subiendo en el escalafón, pasamos a los contratos doctores o sobre todo a las titularidades y las cátedras, va disminuyendo el porcentaje de forma que catedráticas no suele haber más que un 12%. Y bueno, ahora en mi área, que es el área de filosofía moral, pues están jubilando las que me precedieron y somos muy pocas mujeres en esa área y tampoco veo que en el año que viene vayan a promocionar. ¿Qué pasa con esto? Ya digo que es un problema complejo porque dependen, digamos, las acreditaciones dependen de un sistema de evaluación y a su vez, pues esto depende de quiénes estén en esas comisiones de evaluación. Y con muchas mujeres se sigue siendo muy crítico, como decíamos, sobre todo las que se dedican a hacer estudios de género. Yo siempre defendí y lo he cumplido, me dedico a hacer temas que tienen que ver con estudios de género, pero no solo. O sea, lo hago, digamos, transversalmente. Me parece, y esto es algo que yo también recomiendo a las que sois más jóvenes, que es bueno también trabajar así, es decir, tener un poco también de estrategia para que cuando os vayan a evaluar se pueda considerar que estáis en el área de filosofía moral o en el área de epistemología, en la de lógica o como sea, ¿no? Entonces, bueno, así esto desaparecería porque parece que en algunos lugares se sigue minusvalorando los currícula de las mujeres, ¿no? También, y aquí creo que es un tema que no podemos obviar, porque hay otro tema, que es la otra cara de la moneda, que es el tema de los cuidados. O sea, las mujeres todavía en nuestra sociedad normalmente se siguen dedicando al cuidado o bien de los niños, o bien de los dependientes, o bien de las personas mayores, porque existe una creencia todavía, y aquí vuelve a aparecer ese alien que mencionaba al principio, la creencia de que, como si las mujeres por naturaleza, esto es lo que hemos denominado la falacia naturalista, parece que nosotras naciéramos con una mayor capacidad para ocuparnos de todas esas tareas. Es verdad que hay refuerzos institucionales, y leyes, por ejemplo, el que haya un permiso de paternidad a la vez que un permiso de maternidad y que no tenga uno que elegir, porque claro, si eligen o la mujer o el varón, pero si los dos pueden disfrutar de este permiso, pues se intenta, digamos, igualar a nivel social y a nivel, digamos, de las distintas familias el que los cuidados se repartan. Porque si no, es lo que luego nosotros denominábamos el currículum oculto, si no nos encontramos con algunas mujeres que tienen un vacío en algunos años de su currículum y es porque no han podido dedicarse a hacerlo. Nosotras propusimos ahí que hubiera una especie de refuerzo, es decir, que se pudieran dar unos puntos alternativos a lo que llamábamos el currículum oculto, es decir, que si se ha demostrado que han estado cuidando, y esto puede valer también para los varones, es decir, si uno demuestra que ha tenido que estar cuidando durante X años, pues que eso se pudiera compensar de alguna manera y no fueran precisamente, digamos, castigados en las épocas de fertilidad, digamos, sobre todo, ¿no? Pero muchas mujeres también dicen, bueno, no solo muchas de nosotras no queremos tener hijos, pero también parece que no se nos adjudica el cuidado de los padres, ¿no? Es un tema, ya digo, muy largo de tratar. Nosotros hemos dedicado, porque ya digo, institucionalmente también en las universidades o en el CSIC hay comités de igualdad también, ¿no? Donde esto se estudia. Yo me ocupo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales donde trabajo, y este año he entrado a formar parte también de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, que intentamos analizar, digamos, estas compensaciones o hasta qué punto son lícitas o cómo se pueden hacer sin que sea lesivo para nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto he contestado, ¿no?, bastante a... Pero vamos, resumiendo, diríamos que sigue siendo, desgraciadamente, mucho más difícil abrirse paso, y también en los medios, porque si veis las publicaciones, sobre todo, bueno, los periódicos o incluso en redes, para que haya una influencer mujer, fijaros todos los influencers varones que hay. Para que se haga un artículo en el que se hable de los grandes filósofos de nuestro siglo y aparece lo mismo que en la EBAU, una mujer o dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es algo que tiene que ver con lo que decíamos al principio, con que la situación de los estudios de filosofía pues no es más que el reflejo de lo que es nuestra sociedad, y que desgraciadamente se está haciendo un paso atrás y estamos cayendo en muchos lugares en un conservadurismo que es lo que hemos querido combatir. Y bueno, pues me alegra mucho que hayáis elegido este tema. Muchas gracias en el Día Mundial de la Filosofía de 2024.
Maravillosa conclusión, Concha. Con los ejemplos que nos ha dado a lo largo de la entrevista, creo que se demuestra el camino recorrido y el que nos queda por recorrer. Gracias de nuevo por su participación. Ha sido un total placer tenerla en el programa. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a vosotras también y a la universidad, y he estado muy contenta de poder estar aquí.
Seguimos con la entrevista de Carla Carmona Escalera.
Carla Carmona Escalera es doctora en filosofía y en la actualidad es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Imparte su docencia en el grado en Estudios de Asia Oriental y en el grado y el máster de Filosofía. Algunas de las asignaturas que imparte son debates sobre la legitimidad de la época moderna o teorías del diálogo y la interculturalidad. Especializada en la Viena finisecular, ha publicado numerosos artículos acerca de la pintura y la cosmovisión de Egon Schiele, así como del pensamiento de Ludwig Wittgenstein y su dimensión estética. Algunas de sus obras más importantes son Wittgenstein, La conciencia del límite, En la cuerda floja de lo eterno, sobre la gramática alucinada de Egon Schiele, publicada en Acantilado, y La idea pictórica de Egon Schiele, un ensayo sobre la lógica representacional. Sus investigaciones más recientes versan sobre injusticias epistémicas, comprensión encarnada y comunicación intercultural. Combina sus investigaciones filosóficas con su práctica artística en las artes visuales, en la última década principalmente bajo el seudónimo de Oce. Es traductora de los poemas y las cartas de Egon Schiele y de los ensayos de Caitlin Raine sobre William Blake. Acaba de publicar su primer poemario titulado Yo, ellas, en la editorial Renacimiento. Nos interesa mucho su experiencia, primero como estudiante y después como docente en una facultad de filosofía.
Antes de comenzar, Carla, nos gustaría darle las gracias por participar en este programa, por su amplia disponibilidad y por contestar a las preguntas que le vamos a hacer.
A vosotras, estoy encantada de echar este ratito.
Bien, estudió, como ya hemos comentado, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. ¿En los temarios de las asignaturas se incluían a mujeres filósofas?
Yo empecé la licenciatura en filosofía en el año 2001 y entonces la verdad es que apenas se incluían a mujeres filósofas en los temarios. Solo una profesora, Gemma Vicente Arregui, se esforzaba en incluir a mujeres filósofas en el programa de las asignaturas. Pudimos ver, por ejemplo, con ella a Lu Andrea Salomé, a Simone de Beauvoir, pero en general era realmente una excepción.
Es una pena, por lo menos tuvo una profesora que lo intentó. ¿Considera que el temario que se imparte actualmente es más inclusivo? ¿A lo largo de su carrera como docente ha incluido filósofas en los temarios de las asignaturas? ¿Y se comenta en el temario el silenciamiento que han sufrido las filósofas? ¿O simplemente se añaden al contenido del temario?
Vamos a ir por partes. Cuando me preguntas así en impersonal si el temario es más inclusivo, la respuesta es, en general, no. Hace unos años, en el 2020, dirigí un taller que se llamaba Taller Mujeres Filósofas y ahí, junto con alumnado de grado, máster y doctorado, hicimos un análisis de los programas a las asignaturas de tanto el grado, el máster como el doctorado, y apenas se incluían a mujeres filósofas en el temario, ni tampoco se trataban temas relacionados con el feminismo o con el silenciamiento de las mujeres. Yo, sobre todo a partir de entonces, pero ya entonces, me esfuerzo por incluir a mujeres filósofas en el temario de mis asignaturas. Y, de hecho, el temario, si no está al 50% entre autores masculinos y femeninos, desde luego está más cayendo hacia el lado femenino, al menos sobre todo en las asignaturas de filosofía. Y en particular en una asignatura que imparto en el máster sobre los debates de la legitimidad de la época moderna. Pero no solo creo que es importante incluir a mujeres filósofas en el programa de las asignaturas, sino que es muy importante que tratemos el silenciamiento que han sufrido las mujeres en la historia de la filosofía y en general en el pensamiento. Entonces, en la asignatura esta que os comentaba, pues reflexionamos acerca de estas cuestiones, rescatando, por ejemplo, la figura de Marie de Gournay y rescatándola en relación con Montaigne y cómo ella misma se reivindicaba como autora. Y después también, mediante la introducción de herramientas de la epistemología social y feminista, hablamos de esto que se denomina ahora injusticia epistémica, tanto hermenéutica como testimonial, intentando pues paliar, ¿no?, las injusticias cometidas hasta ahora.
Por lo tanto, ¿considera que es necesario impartir la docencia de la filosofía con perspectiva de género?
Creo que es absolutamente fundamental. Además, creo que la perspectiva de género no solo significa reivindicar a las mujeres filósofas o reivindicar o llamar la atención sobre el silenciamiento de las mujeres, sino también extenderlo a otros colectivos marginalizados y otros géneros. En ese sentido, creo que la expresión de Sarame de trabajo de diversidad es muy interesante. Cómo tener perspectiva de género es hacer trabajo de diversidad, llamar la atención sobre la diversidad de colectivos que existen y sobre todo aquellos que no tienen un papel, digamos, hegemónico o predominante o privilegiado en el imaginario social.
¿Y por parte del resto del profesorado masculino, hay algún interés en incluir a las mujeres filósofas en el temario?
Como os había comentado antes, en el taller Mujeres Filósofas hicimos un estudio y en general la cantidad o el número de mujeres filósofas que se incluían en todos los temarios de las asignaturas era realmente mínimo. Consta que en la actualidad hay profesorado masculino que utiliza en clase o estudia en clase el trabajo de Judith Butler. También se trabaja, sobre todo en el área de ética, por ejemplo, a Sheila Benhaviv. En general, se suele usar mucho en clase el trabajo de Miranda Fricker, que está ahora tan de moda por el impacto que ha tenido en la filosofía su concepto de injusticia epistémica. No obstante, me parece que todos estos esfuerzos, si bien son positivos, no son suficientes. Y, por ejemplo, sobre todo cuando utilizamos el trabajo de filósofas como Miranda Fricker, que en el fondo pues pertenecen al, digamos, al eje de la filosofía dominante, pues no es suficiente con introducir su trabajo, porque se sigue a, no solo es una cuestión de reivindicar autoras, sino reivindicar a autoras que ponen en práctica otras maneras de ejercer la filosofía alternativas a la que predomina.
¿Y por parte del alumnado?
Entre el alumnado, en general, creo que hay un interés que es digno de destacar, tanto en grado, máster como doctorado, porque yo misma dirijo pues muchos TFGs, TFMs y tesis doctorales sobre cuestiones relacionadas con el feminismo. No obstante, sobre todo en asignaturas obligatorias, sí que se percibe, o sí que percibo, que aunque menor, hay un sector del alumnado que se resiste a este tipo de problemáticas y cuestiones y que siente cierta incomodidad cuando tratamos cuestiones relativas a la igualdad de género o la filosofía feminista en clase.
Muy sorprendente esto que nos cuentas, Carla. Desde luego que habría que tenerlo en cuenta para mejorar ya no solo el ideal de los profesores como el de los alumnos.
Sí, porque desgraciadamente todavía la idea de esta, de que el feminismo no es filosofía, sino que es pensamiento, producción cultural, pues sigue bastante vigente en el imaginario social medio del alumnado y del profesorado de filosofía.
Hay camino todavía por caminar, Carla. Entonces, en otro orden de cosas, saliendo un poco de la universidad, ¿sobre qué temas trabaja una mujer filósofa como usted a día de hoy?
Pues yo tengo varias líneas de investigación. Cuando comencé con mi tesis doctoral fue sobre las correspondencias entre la filosofía de Ludwig Wittgenstein, el segundo Wittgenstein en particular, y la obra pictórica de Egon Schiele. Entonces lo que hacía era establecer parecidos de familia entre las motivaciones que impulsaban la pintura por uno, en el caso de uno, y la filosofía en el caso del otro, viendo que había como una especie de motivación ética importante que los llevaba a buscar una coherencia formal y a prescindir, por ejemplo, de la ornamentación, al rigor, a la descripción en pintura y en filosofía. Entonces, siempre me interesó mucho la exploración del arte, sobre todo en mis inicios, me sigue interesando. También porque yo tengo obra artística y en ese sentido, pues, era una manera también de aunar un poco mi vida y mis intereses. Con el paso del tiempo, me he ido dedicando cada vez más, además de a Ludwig Wittgenstein, que fue, ya os digo, de mis comienzos, pues usando sus herramientas a cuestiones de epistemología social y feminista. En la actualidad, pues, he hecho contribuciones que considero interesantes a la literatura sobre injusticia epistémica. He identificado un nuevo tipo de injusticia testimonial que he denominado vacío testimonial, que viene a sostener que no solo se comete una injusticia testimonial, es decir, en el plano del testimonio, cuando no damos la credibilidad a un testimonio que se merece, sino también cuando no compartimos cierta información con una persona por cuestiones relativas a su identidad social. Como por ejemplo cuando en la España franquista no se compartía con las mujeres pues determinados materiales epistémicos relativos a la vida política, cuestiones, digamos, financieras, por el hecho de que fueran mujeres. También me dedico a trabajar cuestiones de diálogo intercultural, todo ello muy asociado con mi docencia en el grado de estudios de Asia Oriental. El diálogo con otras culturas es algo que también me ha interesado mucho, también porque viví en la India durante mucho tiempo y de hecho en la actualidad me encuentro escribiendo un ensayo, sobre una diosa budista del budismo tántrico que se llama Chinamasta. Esas son algunas de las cosas que hago. También, bueno, una cosa que no debería olvidárseme es que también trabajo mucho cuestiones de filosofía de la mente, pero relacionadas con la cognición encarnada y concretamente con la práctica de la danza, que también se debe al hecho de que practico danza desde pequeña, con danza contemporánea.
Desde luego, Carla, que es muy interesante su investigación y su confluencia con su vida. Desde luego que nuestros oyentes se van a sentir súper interesados en leer su línea de investigación. Y por último, ¿cuál ha sido su experiencia al abrirse camino en el mundo actual de la filosofía? ¿Considera que sigue siendo un ámbito muy masculino?
Es un ámbito efectivamente muy masculino. Solo hay que mirar pues, el número de mujeres que están con un contrato permanente en el departamento. Solo somos 2. Y en general el número de mujeres en toda la facultad pues, también es mucho menor al número de hombres. Hay estudios sobre esto comparando pues, diferentes universidades y las cifras pues, son alarmantes. También cuando vamos a congresos y a otro tipo de reuniones científicas, pues no solo hay mayor número de filósofos masculinos, sino que además la manera de darse la discusión muchas veces en sí misma es muy masculina, excepto en algunos círculos cuando nos movemos en congresos de corte, por ejemplo, feministas, donde hay el número de mujeres pues es mayor que el de hombres. No obstante, la verdad es que moverse como mujer filósofa en la actualidad pues a veces supone tener que estar expuesta a diferentes tipos de violencia y la cosa debería cambiar.
De acuerdo, Carla, ha sido súper enriquecedor haberla tenido en el programa con nosotras y de nuevo agradecerle su participación en él.
Pues muchas gracias a vosotras.
Con la implantación de la LOMLOE, en el currículo de la historia de la filosofía en segundo de bachillerato se introdujeron cambios significativos. Se incluyeron mujeres filósofas en un temario hasta entonces exclusivamente masculino. Primero, recordaremos quiénes fueron estas filósofas y a continuación escucharemos lo que nos contó Najid Steingrass.
Aspasia de Mileto nació en torno al 470 a.C. Fue referenciada en numerosas obras como la consejera de Pericles en política. Se la reconoció en su tiempo como una mujer sabia. Hipatia de Alejandría se piensa que nació en el 355 d.C. Ha pasado a la historia como un personaje muy relevante y sus trabajos de matemática y astronomía confirman que en la antigüedad existían mujeres científicas. Murió asesinada por sus ideas en el 415 d.C.
Olympe de Gouges nació en Francia en 1748. Reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita en 1791, ya que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no otorgaba ningún derecho a las mujeres. Fue ejecutada en 1793 por sus ideas. Simone de Beauvoir nació en Francia en 1908. Su obra filosófica se enmarca en el movimiento existencialista. Su libro El segundo sexo, en 1949, supuso un hito en el pensamiento feminista. De él procede la célebre frase, «No se nace mujer, se llega a serlo».
Hannah Arendt nació en Alemania en 1906. Al ser judía, debió abandonar su país con la llegada al poder del régimen nazi. Una gran parte de su vida fue apátrida. Entre sus obras destacan Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén. María Zambrano nació en España en 1907. Fue una ensayista y filósofa española que pasó gran parte de su vida en el exilio a causa de la guerra civil. Acuña el concepto razón poética. Entre su producción destacan Filosofía y poesía, El hombre y lo divino o La tumba de Antígona. Najid Steingrass cursó el doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide. Allí le concedieron dos becas de investigación, la del plan propio de la Universidad Pablo de Olavide y la del Ministerio. Esto le permitió iniciarse la investigación, bajo la tutela de la catedrática Cinta Canterla. En estos años realizó un trabajo de análisis hermenéutico de ciertos textos de Hannah Arendt, que expuso en sus dos trabajos de fin de grado, presentados en 2015. Al finalizar sus estudios en la UPO, hizo un máster en Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra, donde continuó su investigación sobre Hannah Arendt, bajo la tutela de la catedrática Sonia Arribas. Inició un doctorado en Sociología en la Universidad de Alicante, bajo la tutela del profesor Juan Antonio Roche en 2016. En estos años publicó varios artículos en diversas revistas de Sociología, Humanidades y Estudios Críticos Animales y atendió a numerosos congresos. Tras comenzar a escribir su tesis doctoral, regresó a Sevilla para cursar el máster universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Universidad de Sevilla. En 2021 se presentó a las oposiciones y obtuvo plaza como profesora de Filosofía Bilingüe de Inglés. Pasó el año de prácticas en el IES Poeta García Gutiérrez en Chiclana. En 2022 le dieron destino definitivo en el IES Eliche, en Olivares, donde imparte clases en la actualidad. Su tesis doctoral, que trata sobre la emocionología de nuestra relación con los animales no humanos, está terminada, a esperas de ser depositada y defendida.
Antes de nada, Najid, muchas gracias por participar en este programa especial por el Día Mundial de la Filosofía. Estamos muy contentas de poder contar contigo.
Muchas gracias a ustedes y el placer es mutuo. Yo también estoy encantada de que se me haya hecho un hueco en este programa.
Para empezar, como hemos mencionado, fuiste alumna de la UPO y en estos años estudiaste mujeres filósofas. Si era así, ¿eran el mismo número que hombres filósofos?
Bien, en los estudios del grado de Humanidades tuvimos varias asignaturas de filosofía en las cuales no estudiamos
digamos, con la misma distribución a pensadores y pensadoras, y eso dependía mucho de la asignatura y de cuál fuera su objetivo. Una asignatura, digamos, más relacionada con la historia del pensamiento como corrientes actuales, era normal que hubiera más hombres que mujeres, aunque es cierto que también vimos algunas pensadoras como Simone Weil, Hannah Arendt, y bueno, la profesora que nos la impartió en ese momento, que era Cinta Canterla, se esforzó en que las mujeres estuvieran presentes, aunque fuera, bueno, teniendo en cuenta las constricciones históricas que pudiera haber habido en esas épocas. Otras asignaturas, sin embargo, eran radicalmente distintas, género y crítica de las ideologías, una asignatura en la cual el objetivo era revisar cómo se había abordado desde el feminismo, desde el pensamiento feminista, las teorías acerca del género, del sexo, etcétera, pues obviamente ahí las contribuciones de mujeres que estudiamos eran mucho mayores. De hecho, la mayoría eran de mujeres y lo extraño era encontrar contribuciones masculinas. Entonces, sí, claro que estudiamos a mujeres y si eran equivalentes, bueno, pues eso variaba mucho según la asignatura.
De acuerdo. ¿Y en el temario de las oposiciones se incluyen o se incluían ahí filósofas?
Te hablo de memoria. En el temario de las oposiciones, digamos, a ti no te dan un temario, unos apuntes oficiales, sino un listado de títulos y cada uno es libre de interpretar qué ideas o qué autores tienen que incluirse dentro de ese apartado según ese título. Realmente te dan muy pocas indicaciones. La mitad del temario, más o menos, es, digamos, temático. Temario temático quiere decir, son problemáticas, el estado de bienestar y su crítica, ¿no? Por ejemplo. Y la otra mitad del temario de las oposiciones está más vinculada a la historia de la filosofía y sigue un orden cronológico. Que yo recuerde, en ninguno de los títulos de los de la historia de la filosofía, que son los que yo estudié, en ninguno aparecía una mujer. En algunos títulos sí que indicaban pensadores, ¿no? Que es la ética de Aristóteles o la filosofía de Aristóteles, pero muchos otros no, y mujeres ninguno. El incluir a mujeres ya, digamos, depende de los apuntes que de la Academia X que tú obtengas, consigas, etcétera, o de los apuntes que tú te elabores. En mi caso yo me elaboré mis propios apuntes y, bueno, digamos que por consideraciones personales, siempre que lo vi relevante y pertinente, incluía a mujeres. Pero eso va a variar mucho según cada opositor y de los apuntes que utilice.
De acuerdo. Siempre todo objetivo, pero en general la inclusión no es una realidad. Y cuando comenzó su docencia en la secundaria, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones del temario que tenía que impartir? ¿Sintió que faltaban filósofas? ¿Incluyó alguna fuera del plan de estudio o no era viable por falta de tiempo?
A ver, mis primeras impresiones fueron muchas y muy intensas, porque empezar en un instituto, digamos que mucho mal y pronto, es una locura, ¿no? El comienzo. Y realmente también una experiencia muy variada según qué instituto estés y las asignaturas que te toque impartir. En general, en las asignaturas de la ESO, donde en el Departamento de Filosofía impartimos muchas optativas, como aprendizaje social y emocional, o filosofía en cuarto de ESO, una optativa. Aparte de eso, impartimos de forma obligatoria valores éticos en segundo de ESO. Son asignaturas que, de alguna manera, por su naturaleza, no están vinculadas demasiado a saberes teóricos, sino que son asignaturas que podemos considerar más competenciales o en lo que los contenidos teóricos se pueden ver de forma más transversal. Entonces, ahí digamos que la impresión es que eran manejables, fáciles de acceder, y ahí sí se pueden hacer muchas cosas, digamos, más innovadoras, más experimentales. En bachillerato, sin embargo, la impresión que tuve es que era, digamos, extremadamente ambicioso el currículum, especialmente en segundo de bachillerato. Tratar de condensar toda la historia de la filosofía, ¿no? Que es la asignatura que se imparte en segundo de bachillerato, y que además debe estar perfectamente preparada para la prueba de acceso a la universidad, pues son dos constricciones enormes a la hora de prepararlas. Y el temario es vastísimo. Yo nunca he sido capaz de terminar el temario de segundo de bachillerato en estos años. Entonces, mi impresión es que es demasiado, demasiado ambicioso. Sobre todo teniendo en cuenta eso, lo corto que es un curso como segundo de bachillerato con la PAU y que hay que prepararle para hacer ese examen. En ese temario, afortunadamente, ya empieza a haber algunas mujeres, se pueden incluir algunas mujeres, pero hay muy pocas. De alguna manera, porque realmente a lo mejor no había tantas mujeres como hombres a lo largo de la historia de la filosofía, eso es algo que también tenemos que aceptar, no las ha habido. Las pocas que ha habido, a lo mejor sí podrían tener un papel más relevante en el currículo, pero para ello necesitaríamos otro curso más.
Y hablando de esta inclusión de ciertas filósofas al temario, ¿le parecieron adecuadas estas autoras elegidas o hubiera añadido alguna más?
En segundo bachillerato, sin embargo, sí que han incluido algunas. La más importante quizás Hannah Arendt, porque ahora, afortunadamente, con el nuevo modelo de selectividad, volvemos a tener a una mujer dentro de los textos susceptibles de preguntarse, ¿no? Y a una pensadora muy, muy relevante en la actualidad como es Hannah Arendt. La verdad, ¿es suficiente? No lo creo. Creo que a lo mejor hay otras mujeres también que deberían estar en el currículo. Pero como he mencionado antes, para ello necesitaríamos el doble de horas en la asignatura, ¿no?
Hablando de Hannah Arendt, como bien ha dicho, es la primera filósofa que el estudiantado de segundo bachillerato va a estudiar para las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad. ¿Cree que es un buen comienzo o le parece que puede ser una autora interesante para el estudiantado de bachillerato?
Es una autora muy, muy interesante. El alumnado de bachillerato es un alumnado que se acerca muy bien a la filosofía desde el ámbito de la política, de la ética, del debate. Por lo tanto, todos los pensadores y pensadoras que, digamos, entren dentro de las líneas ético-políticas, a ellos les pueden ser de mucho interés. Y en un contexto, de auge del totalitarismo dentro de la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Como estamos mostrando muchos estudios, y en un contexto de crisis migratoria, volver a releer y a relacionar con Hannah Arendt, pues me parece, sí, muy pertinente. No creo que haya sido un cambio significativo para la asignatura de Historia de Filosofía, en tanto que nosotros ya teníamos una pensadora en el plan, no el anterior, sino el anterior, el antiguo, que era María Zambrano, la cual también considero fundamental, sobre todo estando en, ¿no?, en España, estudiando filosofía en España. Me habría gustado ver a las dos en ese modelo, en esas instrucciones sobre el nuevo modelo de selectividad. Pero bueno, Hannah Arendt me parece una pensadora fundamental para comprender el siglo XX y nuestro presente.
De acuerdo. Y nos interesa saber también la reacción del alumnado a la inclusión de estas mujeres en su temario. ¿Cuál fue?
Pues la verdad, aquí no soy muy optimista. El alumnado no se interesa demasiado por lo menos, repito, esta es la percepción que yo he tenido en contextos muy determinados, ¿no? Igual que esas primeras impresiones que uno tiene cuando empieza la docencia, pues dependen mucho de en qué instituto estés, de las asignaturas que des. A lo mejor estas impresiones que ahora voy a compartir también son sesgadas, pero en aquellos entornos en los que yo he dado clase, el alumnado no se sentía muy interesado por nada que tuviera que ver con, digamos, la igualdad o la búsqueda de la inclusión de mujeres en las asignaturas. Realmente incluso lo vivían con cierto hastío, están acostumbrados ya desde hace muchos años a que haya pues el día de la filósofa o el día de la mujer científica o el día de las mujeres en la literatura, y digamos que lo viven ya con cierta pesadez, esa manera de incluir a las mujeres en su estudio, lo cual a lo mejor nos está queriendo decir algo a nosotros como profesores, a lo mejor no es la manera, ¿no?, esa manera forzada de incluir a las mujeres la que realmente a ellos les sirve de algo. Me da la impresión de que no lo viven como algo natural porque no surge realmente de una necesidad suya de querer conocer qué mujeres han contribuido al pensamiento o a la literatura, o no surge tampoco de una reivindicación que hayan hecho suya todavía, y por lo tanto no tiene ninguna conexión con su vida. Para ellos es pues otro tema más que entra y que se tienen que estudiar para el examen, ¿no? Sin embargo, lo que sí, de una manera un poco sí transversal pero relacionado, sí que los veo mucho más motivados, mucho más interesados a la hora de debatir o de reflexionar sobre temas relacionados con el género, con el sexo, con la transexualidad, con el amor, las relaciones, de alguna manera porque forma parte de los debates y de un mundo en formación y en transformación en el que ellos sí son protagonistas. A lo mejor estudiar a María Zambrano les resulta totalmente desconectado de su mundo, pero si se lo acercamos no desde la historia, ¿no?, sino a través de los temas, les puede resultar mucho más significativo y podemos conectar por ahí, ¿no? Con estas pensadoras.
Una reflexión muy interesante y sorprendente, Najid. Esperemos que sirva para los que nos escuchen y sobre todo los docentes, ¿no? ¿Sabe su alumnado que hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía, por ejemplo?
Sí, mi alumnado, por lo general, en casi todos los cursos, conoce el Día de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía, porque en el departamento, digamos, que cada año organizamos algún tipo de actividad, ¿no? Una efeméride. El curso pasado, por ejemplo, hicimos un concurso de relato filosófico y en cuarto de la ESO. Y este curso tenemos el proyecto, a ver cómo sale por primera vez, de recrear el cuadro de la Academia de Atenas con el alumnado. A ver cómo sale. Si sale bien, os lo enviaré.
Sí, por favor. La verdad que es una idea muy chula, me voy a permitir decir. Por último, en cuanto al futuro de la filosofía, ¿siente que haya interés por ella entre el alumnado y en específico entre las chicas?
Bueno, el interés sí está ahí, ¿no? Sobre todo si uno se esfuerza por fomentar en ellos la curiosidad, el descubrimiento, si nos esforzamos por plantearles la filosofía como algo práctico, es decir, algo que tiene como una actividad de reflexión cotidiana, vital. Siempre y cuando nos cuidemos mucho y nos salvemos de convertirla en una asignatura memorística más, la asignatura sí que cala en ellos fácilmente y les engancha y les gusta. Y creo que muchos de ellos, o espero que muchos de ellos, continúen con ese interés, ¿no? Por la filosofía más adelante. Sí que he notado quizás un interés mayoritario en los últimos años sobre ciertos temas. Por ejemplo, el estoicismo, de repente, les gusta mucho. Yo creo que, de alguna manera, es una filosofía que está muy presente ahora mismo en redes sociales. Hay algunos influencers, algunos youtubers que quizás sí están haciendo propios de forma racional y reflexiva los principios del estoicismo, otros a lo mejor de forma un poco, no sé cómo expresarlo, degenerándolos quizás un poco, pero en cualquier caso sí que está muy presente en su mundo y ellos les interesa y les motiva.
De acuerdo, pues si eso es todo, darle las gracias otra vez. Creo que ha sido muy interesante esta perspectiva de la filosofía. Nada, espero que sirva para nuestros oyentes hacerse una idea del futuro de la filosofía. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
Tras estas entrevistas, destacamos el importante, pero escaso, papel de la mujer en la filosofía, todavía silenciado. Aunque parezca que ya se ha recorrido mucho camino, las nuevas generaciones todavía se muestran reacias a la inclusión. Sin embargo, las figuras de estas tres filósofas entrevistadas nos dan esperanzas para un futuro filosófico y femenino.
Para finalizar este programa, nos gustaría recordar que existen otros dos programas disponibles en la página web de Radio La Vide de los años 2022 y 2023. También queríamos agradecer a las invitadas por darnos un pedacito de su tiempo y conocimiento, a Marian Pérez por ofrecernos llevar a cabo un proyecto tan interesante y confiar en sus alumnas, al equipo de la radio, formado por Noelia Cameron y Paula Coronil, por toda la ayuda y tiempo que nos han dedicado, y finalmente a todos los participantes. En la redacción hemos contado con Sofía Montero, María Saucedo y Lucía Hernando. En la grabación con Marta Guillén, Daniel Ponce, Lucía Hernando, María Saucedo y Sofía Montero. En la postproducción con Marta Guillén y en la creación del cartel con Celia Maya y Lucía Corral. Por último, queríamos recordar que el objetivo de este programa es darle voz a las mujeres profesionales en el ámbito de la filosofía. Nos lo hemos pasado genial haciéndolo y esperamos que vosotros escuchándonos. Hasta aquí llegamos con Las filósofas toman la palabra.